Estos son todos los heridos que hay.
Esos son los heridos que hay.
Que hay aquí en la cárcel de la Modelo. Necesitamos que nos colaboren, que nos ayuden con médicos, porque realmente la situación está muy dura. Le pedimos la colaboración a los derechos humanos, que nos colaboren. Esto es consecuencia del gobierno por quitarnos los términos. No nos tienen en cuenta para nada.
Imagínense una persona en medio de un tiroteo, un incendio, un motín, encerrado en una celda, pues no sabe nada de lo que está pasando a su alrededor. Entonces, ese vacío de información se va llenando con relatos a veces creados a partir de pedacitos de cosas que oyen aquí y allá, etcétera. Pero por eso también fuimos muy cuidadosos en solo publicar lo que estábamos seguros de que era así.
El que habla es Lorenzo Morales, periodista y profesor de la Universidad de los Andes. Lorenzo, junto a Natalia Arenas, editora de 070, se ha dedicado a cubrir qué ha ocurrido en las cárceles desde que llegó el coronavirus al país.
Ya había pasado en otras partes del mundo, ya se había visto que obviamente los privados de la libertad iban a estar muertos del susto de pensar cuando llega el coronavirus, pues porque la verdad es que en las cárceles es muy, muy fácil como que se riegue el virus en segundos, porque hay mucho hacinamiento y condiciones de salubridad bastante precarias.
El 21 de marzo, cientos de internos de la cárcel La Modelo en Bogotá se amotinaron, reclamando atención ante la pandemia del COVID-19, porque desde antes de la pandemia ya se sufría hacinamiento. En la penal, donde hay cupo para 3.100 personas, hay casi 5.000 internos. Y porque se sabía que el Estado no estaba tomando las prevenciones necesarias para enfrentar esta situación tan crítica. La reacción de la guardia frente al motín, apoyada por la policía y el ejército, dejó a 24 reclusos muertos y 83 heridos. Bienvenidos a Detrás de, un podcast en el que hablamos sobre qué hay detrás de las historias publicadas en 070. Mi nombre es Goldie Levy. Así como hay periodismo rápido, ese periodismo que busca la primicia, que cuenta la hora, hay otro tipo de periodismo que trabaja casi como un relojero. Es minucioso, detallista. Es un periodismo que busca reconstruir eventos que, si no, hubiesen sido olvidados. Y ese es el tipo de periodismo que fue clave para lograr esta serie de reportajes. Desde marzo de este año, Natalia Arenas y Lorenzo Morales han encabezado una serie de investigaciones que cubren lo que ha ocurrido en las cárceles por el COVID-19. Conjunto a los estudiantes del semillero de 070, Sara Celi, David Angulo y Tomás Mantilla, y Juan Camilo González, animador y programador, crearon un reportaje multimedia llamado 7 horas de angustia en La Modelo, publicado a inicios de mayo. Natalia y Lorenzo también publicaron otros dos reportajes. Y a pesar de que salieron hace unos meses, son reportajes que siguen vigentes, porque aunque no lo veamos, las problemáticas que nos cuentan siguen ocurriendo en las cárceles de todo el país. ¿Cómo se logra reconstruir una noche de tanta violencia a partir de videos encontrados en redes sociales? ¿Cómo discernir qué pasa, cuándo y dónde, sin ni siquiera conocer el lugar? Antes de llegar a estas preguntas, Lorenzo nos cuenta por qué decidieron contar lo que ocurrió en la noche del motín en La Modelo.
La decisión de hacer este reportaje venía de constatar como una especie de paradoja, y era que esa misma noche en diferentes redes sociales circuló mucha información y muchos registros de lo que estaba pasando, y en contraposición de parte del gobierno había como silencio inquebrantable. Entonces yo creo que cuando uno tiene enfrente como esos dos panoramas, pues como periodista creo que intuye que hay una historia para contar.
Entonces, encontraron todos los videos, podían intuir que había una historia y que necesitaba ser contextualizada. ¿Qué sigue en ese proceso? ¿Por dónde se empieza a darle sentido a todo?
Yo creo que el comienzo de un trabajo así siempre es un poco azaroso. Uno no sabe muy bien necesariamente en dónde va a parar, pero muy pronto, la misma noche del motín, pues empezamos a recolectar esos videos porque sabíamos que iba a ser un material importante. Entonces, lo primero era básicamente como acumular y descargar cuanto registro veíamos de lo que estaba pasando sin saber muy bien todavía qué significaba todo eso.
La primera meta fue tratar de encontrar a los heridos que sabíamos que estaban en varios hospitales. Y ahí como que armamos el grupo con los estudiantes de periodismo y nosotros dos, tratando de contactar a esas personas que estaban en los hospitales, y nos dimos cuenta que empezaba a ver como cositas raras. Entonces, un privado de la libertad que se suponía que estaba en un hospital, según el reporte del INPEC que dio ese 22 de marzo, al otro día del motín, entonces no estaba en ese hospital, o ya los habían devuelto, o su nombre no correspondía, o eran cosas así.
Claramente, habían vacíos de información y la historia se estaba complejizando. Reconstruir lo que pasó en una noche de violencia a base de videos dispersos que venían de fuentes abiertas, es decir, de redes sociales, no iba a ser tarea fácil. Lorenzo y Natalia se dieron cuenta de que quizás la mejor manera de empezar a darle sentido a todo era ubicar esos videos sobre un mapa, para poder trazar dónde y cuándo ocurrió cada suceso.
En realidad, yo creo que lo que es interesante aquí es cómo se combinan esas fuentes abiertas con otro tipo de fuentes, porque una cosa es tener el mapa, listo, eso se consigue en Google Maps o en Google Earth, los videos están en Twitter, pero de nada sirven si no hay, por ejemplo, una fuente humana que te ayuda a ubicar los videos dentro de la cárcel. Que eso fue pues un trabajo crucial para poder reconstruir la historia.
Para poder reconstruir la historia, era clave poder dar contexto a lo que ocurrió. Por eso, al principio trataron de hablar con los heridos, que eran los testigos más directos de lo que había ocurrido.
Entonces, el siguiente paso fue pues tratar de conseguir a los familiares, porque incluso tratando de llamar a los mismos hospitales era muy difícil que nos comunicaran con los privados de la libertad. Como que pensamos que eso iba a ser posible y nos encontramos con un montón de trabas. Entonces nos pusimos a buscar por redes sociales a los familiares, como tratando de que los apellidos coincidieran con la mayor cantidad de personas, y les escribimos un montón. Yo también encontré como fundaciones de familiares de privados de la libertad, porque siempre que tratábamos de pedirles que nos comunicaran con las personas que todavía estaban en prisión, con los heridos, era muy complicado, como que decían que en ese momento los tenía como bajo mucha vigilancia. Entonces, pues resolvimos tratar de llegar a la mayor cantidad de fuentes a través de familiares y a través de expertos que hubieran tenido como contacto con lo que pasó en el motín.
Hasta ese momento tenían dos retos. El primero era tratar de conocer internamente la cárcel para poder ubicar los videos y trazar su cronología. El segundo desafío era conseguir los testimonios de quienes estuvieron ahí.
Tratando de reconstruir la historia, logramos hablar con algunos privados de la libertad que nos contaban su versión de los hechos. Algunos no habían estado directamente como en medio del motín, como en los patios que habían tenido como más problemas, pero pues como es un espacio cerrado donde la información circula rápido, entonces mucha gente sabía más o menos qué había pasado. Entonces fue un trabajo de buscar mucha información y contrastarla todo el tiempo, o sea, estar mirando si realmente lo que nos decía alguien tenía sentido por lo que nos decían otras fuentes, o sea, por otros testimonios, pero también por los mismos videos.
Cada semana, por casi dos meses, Lorenzo y Natalia conversaban sobre los avances de la investigación, afinando detalles y contrastando cada pieza de información. Cuando lograron tener los testimonios, les tocaba abordar el análisis visual de los videos. Eso es un trabajo casi forense. Consiste en contrastar muchas veces todo lo que ocurre en los videos, verificar cada detalle de lo que veían y escuchaban, y compararlo con lo que decían las personas con las que hablaron. Era una búsqueda constante de pistas, y eso implicó muchas, muchas horas de ver videos que son estremecedores por la violencia que relatan.
Al principio uno empieza a ver los videos y hay un poco de estupor porque pues son videos muy crudos de heridos, muertos, recuerdo mucho algunos de personas agonizando que son terribles. Después uno pasa como a una etapa un poco de estoicismo, ¿no? De verlos una y otra vez ya casi que olvida qué es lo que está viendo por estar eso, mirando los detalles, si aquí se ve una ventana o si se ve humo o si se ve el mismo dibujo en la cancha de básquet o si es de otro lugar, en fin. Pero después vuelve a como tomar conciencia de lo que está haciendo y sí, viene una especie como de fatiga mental y de saturación. Sí, no sé, me imagino que es como un relojero, ¿no? En algún momento los ojos se cansan y hay que descansar y mirar al horizonte para poder volver a mirar como el detalle de las piezas más chiquitas.
¡Hay muertos y todo!
¡Ya han matado a varios!
¡Ya han matado a varios, amor! ¡Han matado a varios! ¡Ayúdanos!
Finalmente llegaron a tener la historia casi completa. Tenían la secuencia de eventos, los testimonios y los videos en orden. La pregunta entonces era, ¿cuál es la mejor manera de contar todo lo que ocurrió esa noche?
No sabíamos del todo cómo juntarlo, pero ahí yo creo que fue también crucial que entrara en ese punto al equipo Juan Camilo González, programador, diseñador, que logró, digamos, como darle forma a lo que podía tener forma audiovisual, y ahí también entendimos como qué cabía en ese multimedia y qué quedaba también para un relato, que en todo caso conversan mucho entre sí, pero sí necesitaban como estilos diferentes. Y yo creo que lo que marca la diferencia es un poco el muro de la cárcel, ¿no? Lo que ocurría adentro y lo que ocurrió afuera.
Lo que ocurrió adentro terminó siendo contado en el reportaje multimedia llamado 7 horas de angustia en la modelo, que consiste de un mapa interactivo donde se geolocalizan los videos, que viene con textos explicativos y detalla el lugar y hora en que ocurrió cada suceso. Era una reconstrucción casi minuto a minuto de lo que ocurrió en las 7 horas del motín. El afuera se contó en el reportaje el silencio del INPEC sobre el motín de la modelo, que narraba las versiones de los familiares de los privados de libertad, heridos y muertos. Así, la historia tomó múltiples dimensiones.
Cierre la boca, bien, cierre la boca. Se murió el socio.
Mírenle, el tiro no tuvo salida, el orificio no tuvo salida. Eso suena como tiro de 9 milímetros, tiro de fusil.
Los reportajes 7 horas de angustia en la modelo y el silencio del INPEC sobre el motín de la modelo fueron publicados en mayo. Pasaron 2 meses enteros hasta que el 31 de julio se confirmaron 200 casos positivos de COVID-19 adentro del penal. Lorenzo y Natalia habían mantenido contacto con los familiares y otras fuentes, y por eso se enteraron casi de primeros. Como respuesta, publicaron el reportaje, llegó el COVID-19 a la modelo. Natalia dice que...
A mí una de las cosas de esa última nota de la modelo que me llamó mucho la atención es que hubo este decreto de excarcelaciones, ¿no? Que el gobierno, después de mucha presión de muchas personas y de muchos motines en muchas partes del país, aceptó firmarlo un poco a regañadientes y solo iba a beneficiar a 4.000 reclusos de toda la población carcelaria del país, que como sabemos, pues está bastante hacinada. Y lo que nos decía Manuel Iturralde del Grupo de Prisiones de los Andes es que ese decreto ha sido totalmente ineficaz, y si ha bajado un poco el hacinamiento en las cárceles es porque los procesos normales de la justicia, como las decisiones de que alguien vaya a detención domiciliaria, si el crimen no necesita necesariamente estar en muros, por dar un ejemplo, eso está funcionando más rápido que realmente el decreto supuesto de emergencia.
Tras meses de reportería, de investigación, de desmenuzar videos detalle a detalle, todavía para Natalia y Lorenzo quedan preguntas. ¿Por qué? Si se advirtió, si se sabía las consecuencias que podía tener el virus en las cárceles, ¿por qué no se hizo nada o tampoco para prevenirlo? Si como relojero se ven los detalles, también se debe ver cómo funciona en su entereza la maquinaria.
Una reflexión que me llevo después de este trabajo en las cárceles es que finalmente yo creo que quien se atribuye el derecho de castigar a los demás en una sociedad, o sea, el Estado dice yo voy a tener una cárcel para encerrar a quien no se porta bien o no cumple las normas, etcétera. Yo creo que quien se atribuye ese derecho inmediatamente también adquiere el deber de ser mejor que las personas a las que castiga. Y en este caso yo creo que tenemos un Estado todavía muy precario y una sociedad que no es necesariamente mucho mejor que las personas que están allá adentro, y su respuesta no ha mostrado como cierta altura para atribuirse ese derecho.